José Lorenzo López. José Lo López, buen día, ¿cómo anda?
Buen día, ¿qué tal, Daniel? Un gusto estar por acá.
Igualmente para nosotros. ¿Cuál es su estado anímico en este momento? ¿De sorpresa? ¿De preocupación?
Bueno, de preocupación más que de sorpresa, ¿no? De preocupación porque evidentemente esta situación que se ha generado a partir de conocer los lineamientos, genera una preocupación que, si bien todavía no lo hemos analizado colectivamente, lo vamos a hacer ahora en la mañana en el Secretariado Ejecutivo del PICNT. De hecho, uno entiende como que estas pautas que se definieron son absolutamente insuficientes y postergan nuevamente a un sector muy importante de trabajadores, que son los que esos 600.000 trabajadores que están por debajo de los 14.000 pesos, ¿no?
Vayamos por partes, José Lo. ¿Qué es lo que consideran insuficiente? ¿Todo el planteo que ha hecho el Poder Ejecutivo?
Sí, yo creo que la pauta a nivel general es absolutamente, insuficiente en todos sus términos. Uh-huh. Sobre todo con algunos aspectos que a nosotros nos preocupan.
A ver, ¿cuáles?
Porque acá no se está asegurando, como se dice, el poder de compra del salario real. Esto es muy parecido a la desindexación. Esto es un aumento nominal que está atado a una perspectiva del gobierno en la cual es difícil de creer, porque le ha errado sistemáticamente en los últimos 7 años, de que va a haber, diríamos, una baja de la inflación. El gobierno ha definido en los últimos 7-8 años cuál es el rango meta para la inflación, y siempre la inflación ha estado por encima de ese rango meta. Entonces, que hoy se plantee un aumento nominal del salario con porcentajes absolutamente, desde nuestro punto de vista, insuficiente, y que aparte no esté esto atado, diríamos, al 100% de la inflación, más algún punto de recuperación, evidentemente eso genera una preocupación importante, y aparte con el agravante desde nuestra perspectiva de que no hay una atención especial para aquellos salarios que están más sumergidos. Este aumento, en el mejor de los casos, le va a significar a un trabajador de esos que están por debajo de los 14.000 pesos alrededor de 200 o 300 pesos de aumento.
O sea que unos 600.000 trabajadores estarían recibiendo 200 o 300 pesos de aumento.
Sí, así como están dadas las cosas hoy, es eso lo que está planteado.
El PICNT va a afrontar el desafío de plantear esta inquietud que usted está manifestando en este momento.
Sin duda, yo vuelvo a reiterar de que hoy, en el correr de la mañana, se va a reunir el Secretariado Ejecutivo, y por supuesto que este va a ser uno de los temas primordiales de la discusión del Secretariado Ejecutivo, para analizar cuál va a ser la postura colectiva del movimiento sindical en este sentido. Y yo creo que también se va a empezar a definir ya también algún plan de acción para enfrentar esta situación.
Bien, ahora, se ha reclamado de parte del gobierno, del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Economía, que exista una ponderación respecto a lo que es la actual situación económica del país. Se ha hablado de la prudencia necesaria, de la austeridad necesaria, y también hay algunos analistas que dicen, bueno, el ajuste va a venir por cantidad o por precio. O sea, si de pronto se contemplan aquellos ajustes que pide la central sindical, lo que se genere es el riesgo de mayor desempleo.
Bueno, ahí habría que ver otra cuestión que me parece que es una de los conceptos que vamos a tener que barajar hoy en el Secretario Ejecutivo. Porque acá siempre se pone, se instala ese miedo, el aumento del salario o el desempleo, pero nunca se va a las ganancias del gran capital. Y a mí me parece que durante todos estos años de bonanza económica que ha habido en nuestro país, la riqueza no se ha repartido equitativamente. Y quienes se han llevado, no en baldes o en pala, como decíamos antes, sino en contenedores, las grandes ganancias de este país, ha sido el gran capital. Entonces, a mí me parece que es momento de entrar a discutir eso. Los niveles de ganancia de las grandes empresas, y teniendo en cuenta una cosa que nosotros no somos, somos realistas y no nos ponemos una venda en los ojos, que hay situaciones particulares donde habrá que analizar sector por sector para, en definitiva, definir claramente, diríamos, en qué etapa del desarrollo de la cadena puede estar algunos sectores que están en complicación en este momento. Pero lo cierto es que acá, en nuestro país, no hay una crisis, lo que hay es una desaceleración de la economía. Pero igual el país va a crecer por encima de los promedios históricos que siempre creció. Entonces, todo tiene que ponerse en su justa medida. No vamos a tener el mismo crecimiento que veníamos teniendo, y eso, de alguna manera, genera algunas situaciones particulares que hay que analizarla, pero acá no estamos en el medio de una crisis donde hay una recesión. No estamos para nada en eso. Entonces, a mí me parece que lo que hay que analizar, y yo creo que el movimiento sindical tendría que ponerse al frente de eso, es la ganancia que ha tenido el gran capital y empezar a empujar en ese lugar para ver si, en definitiva, no hay que tocar eso en vez de meter ese miedo de que si se aumentan los salarios, aumenta el desempleo.
Ganancias del gran capital que deben ser revisadas. La riqueza, dice usted, no se ha repartido equitativamente y hay que dar un paso en ese sentido. Hay que tocar eso, acaba de decirlo. ¿Cómo se toca eso?
Bueno, hay que analizarlo, ¿no? Hay experiencias en el mundo en este sentido.
A ver, cíteme alguna.
Bueno, de cómo, desde el punto de vista de las ganancias de las empresas, se ponen determinadas metas y los excedentes de esa ganancia se tienen que redistribuir hacia abajo. Esto, por supuesto, que hay que analizarlo, no es una cuestión que se puede hacer al barrer ni en todos lados, pero es un elemento que nosotros debemos poner arriba de la mesa, porque cada vez que entramos a discutir la posibilidad de un aumento de salario, cuando todos sabemos en este país, y a nosotros aparte nos lo enseñaron muchos de los que hoy están en el equipo de gobierno, de que, en el equipo económico de gobierno, de que cuando los trabajadores, como no tenemos capacidad de ahorro, todo lo que recibimos lo volcamos en el mercado interno. Por lo tanto, eso dinamiza el mercado interno y se genera que la plata que recibe un trabajador la vuelque en el almacén de la esquina, pueda ir al cine. Entonces, se empieza a generar un crecimiento de la economía que muchas veces ha sido lo que ha salvado al país en épocas de crisis. Entonces, en este marco de situación, nosotros creemos que no hay mejor instrumento para la redistribución de la riqueza que el aumento del salario.
O sea, tocar la renta empresarial.
Eso es necesariamente lo que nosotros entendemos, que por lo menos habría que analizarlo, porque si se analiza y las cámaras empresariales, cada vez que se viene por el tema de los aumentos de salario, lo primero que dicen es, si aumentamos los salarios, se aumenta el desempleo. Bueno, ¿por qué? Porque la rentabilidad de las empresas siguen teniendo una expectativa de crecimiento que está muy por encima de lo que es la expectativa de crecimiento que tienen los trabajadores.
Usted mencionaba hace un par de minutos que no desconocen la circunstancia difícil por la que atraviesan algunos sectores.
Hay algunos sectores que están complicados y que hay que analizarlo también, ¿no?
¿Cuáles identifica hoy como sectores en dificultades?
Bueno, está claro que el sector lácteo es uno de los que está teniendo más problemas en estos momentos, ¿no? Y en ese sentido, hay una propuesta concreta de los trabajadores del sector donde se establece la posibilidad de también tener mecanismos que de alguna manera regulen la instalación de esas grandes multinacionales que vienen, se instalan acá, pero cuando el nivel de rentabilidad no les sirve, se van y dejan todo tirado.
Son las mismas multinacionales que muchas veces acusan a los trabajadores de trabar los procesos de producción.
Bueno, sí, pero también eso hay que probarlo, ¿no? Y si, sin embargo, cuando se ha dicho eso, no siempre se ha probado, ¿no? Entonces, es muy fácil decir cosas, pero después también hay que probarlas. Entonces, debería haber también algún marco regulatorio de que las empresas que vienen, invierten en nuestro país y se llevan buenas ganancias, bueno, cuando esos periodos no son, diríamos, tan loables para esas empresas, también tiene que aportar, diríamos, desde otro punto de vista al crecimiento del país.
Desde su punto de vista, López, ¿usted entiende que el PIT-CNT debería embarcarse en el reclamo ante el gobierno de que el gran capital tenga otra matriz impositiva? O sea, que por la vía de los impuestos se obtenga más.
Sí, vamos a hacer propuestas en ese sentido. Ya estamos trabajando en eso. Nosotros creemos que, evidentemente, en un país donde la recaudación está, diríamos, más asignada en el trabajo que en el capital, debe revertirse esa ecuación y de alguna manera tener reglas que de alguna manera regulen de otra manera esta situación, ¿no? Donde el capital aporte más que el trabajo y donde la redistribución de la riqueza sea más equitativa.
Las autoridades del gobierno han dicho claramente que mantendrán aquel discurso preelectoral que señalaba que no habrá mayores impuestos, que no se votará un solo impuesto más allá de los que se anunciaron y que efectivamente se van a aplicar.
Bueno, está bien. Yo creo que todo esto tiene que ver también con la correlación de fuerzas. Y en un país donde tenemos una situación complicada en este sentido, yo vuelvo a reiterar, esta pauta salarial le significa a prácticamente más de 500.000 de trabajadores que van a recibir 200 o 300 pesos de aumento por mes.
¿A qué se...
Si eso no sensibiliza al gobierno, me parece que estamos hablando de otra cosa.
¿A qué se refiere con correlación de fuerzas?
Y que, bueno, los grandes sectores populares tendrán que poner de manifiesto su sentir y, por supuesto, que de manera no alocada, ni mucho menos con cuestiones que no han sido las características del movimiento sindical, sino peleando en la calle y manifestándose y generando un plan de acción en ese sentido, habrá que ver si se puede de alguna manera revertir la situación que está planteada hoy.
El PIT-CNT va a promover un cambio en los tributos que pagan las grandes empresas y para eso va a movilizar a la gente en la calle.
Bueno, primero, yo vuelvo a reiterar, recién hoy se va a reunir el Secretariado Ejecutivo para analizar las pautas salariales, todavía no hay una definición al respecto. Yo soy partidario de esa línea de acción. Sí entendemos y estamos trabajando un documento de cara al presupuesto nacional, donde el tema de la tributación va a estar, no solo ese, sino algunas otras cosas que yo creo que van a llamar la atención, van a estar de manifiesto en el planteo que analice el PIT-CNT, y que no lo quiero hacer público ahora porque todavía tenemos que colectivizarlo, pero son cosas que van a estar arriba de la mesa y que el movimiento sindical, como corresponde, va a poner de manifiesto, ¿no?
Bien, muchas veces, José, a usted se lo acusa de radical, y también están aquellos que toman distancia de las etiquetas y dicen, bueno, no es tan así, el PIT-CNT ha demostrado estar a la altura de las circunstancias, de hecho se menciona lo que fue aquella actitud asumida por la central sindical en 2002, en 2003, cuando la crisis era realmente grave. ¿Pero se siente radical muchas veces?
Bueno, eso es una pregunta que muchas veces me la hacen y el tema es la definición de que lo que quiere decir radical. Radical normalmente está vinculado a ir a la raíz de los problemas y evidentemente uno, consciente de sus limitaciones, siempre trata de ir a la raíz de los problemas. Y en función de eso, definir un accionar que básicamente tiene que ver con, diríamos, manteniendo la independencia de clase que debemos tener los trabajadores. Cuando el gobierno hace bien, no tenemos problemas de aplaudirlo, y lo hemos hecho claramente en varias ocasiones, pero cuando surgen estas cosas con las que no estamos de acuerdo, hay que enfrentarlas, sin andar midiendo de por qué tal cosa, tal otra, sino que hay que enfrentarlas porque, evidentemente, acá se está postergando a más de 500.000 trabajadores en salarios que son realmente sumergidos.
Usted proclama esa independencia de clases. Tabaré Vázquez es un trabajador, de hecho lo mencionó el otro día en ese congreso. ¿Cómo interpretó el discurso, las palabras del presidente Vázquez? ¿Le gustó su participación allí?
Bueno, yo escuché con mucha atención el discurso del presidente y en realidad me generó algunas expectativas que, bueno, ahora se plancharon con esta propuesta de carácter de pauta salarial que ha hecho el Poder Ejecutivo. Pero hubo algunas cosas interesantes, sobre todo cuando se introdujo en este documento que ha propuesto el Ministerio de Trabajo de hablar de la cultura en el trabajo. Y nosotros decíamos, les comentábamos con algunos compañeros, a nosotros nos parece muy bien hablar de la cultura del trabajo. Ahora, hablar de la cultura del trabajo con 300 pesos de aumento en trabajadores es difícil, ¿no? Es difícil cuando esos trabajadores están con salarios absolutamente sumergidos. Por lo tanto, yo creo que nosotros no cerramos ninguna puerta, al revés, creemos que tenemos que tener la apertura más grande tanto para el sector de gobierno como para las cámaras empresariales, como para hablar en el marco del tripartismo que de alguna manera es lo que lleva a que el país se pueda desarrollar, pero teniendo en cuenta algunas cosas que para nosotros son primordiales. Entonces, Hubo cosas que a mí me parecieron muy interesantes, como esta de la cultura del trabajo planteada por el presidente de la República en el Congreso del PCNT, pero bueno, en definitiva esas expectativas que de alguna manera se generaron hoy quedan totalmente diluidas ante la propuesta de pauta salarial se ha definido, ¿no?
El propio ministro Ernesto Murro ha señalado la necesidad de poner énfasis en ese concepto, en la cultura del trabajo. ¿Cuál es el vínculo que pretenden tener con Murro? A partir, por ejemplo, de lo que será este intercambio en el marco de la nueva ronda de negociación colectiva.
Bueno, nosotros hemos tenido una apertura muy grande por parte del Ministerio de Trabajo en este periodo, diríamos. El ministro Murro ha participado en algunas instancias del Secretario Ejecutivo, definiendo algunos lineamientos de lo que es, diríamos, su conducción a nivel de la cartera de trabajo. Hemos tenido, sobre todo, tanto en el sector público como en el sector privado, pero sobre todo en el sector público, porque no era una característica de la que veníamos teniendo en el periodo anterior, una apertura, y ya hemos tenido dos o tres reuniones del Consejo Superior de Negociación Colectiva en el sector público, donde hemos intercambiado opiniones, donde hemos planteado una agenda de temas, y donde todavía falta discutir y empezar a discutir el presupuesto nacional, que es un tema muy importante para todos los trabajadores del Estado. Pero hemos tenido una apertura que nosotros la valoramos en su justa medida. Evidentemente, esto que conocimos ayer, de alguna manera también atraviesa, diríamos, todo el relacionamiento y en el marco del respeto y de la... De tener buenas relaciones laborales entre el sector de los trabajadores y el ministro de Trabajo, lo analizaremos como corresponde, pero bueno, hay cosas que son señales claras y por un lado hay señales claras, positivas, como la apertura que ha tenido el Ministerio de Trabajo para el movimiento sindical, y hay otras señales que van en el sentido contrario, como son estas que donde ha habido una definición de pauta salarial que para nosotros, de alguna manera, no contempla las expectativas que teníamos, ¿no?
Ustedes han proclamado su independencia como movimiento de trabajadores, toman distancia de ese concepto que muchas veces menciona aquello del gobierno cívico-sindical. Sin embargo, también hay una asociación ideológica, muchas veces político-partidaria, con el Frente Amplio. De cualquier manera, en atención a esa libertad que proclaman, entienden que ¿con este escenario se puede enfrentar una de las épocas más conflictivas entre el actual gobierno y el PCNT, José Ló?
Bueno, yo creo que particularmente este año va a ser un año conflictivo, ¿no? Porque ya se visualizaba en relación a que empieza una nueva ronda de Consejo Salario en el marco de un escenario diferente donde la desaceleración de la economía es una realidad y hay que verla con los ojos de la realidad que tenemos que tener los trabajadores, y aparte es un año de presupuesto nacional donde se definen los grandes lineamientos del presupuesto nacional y ahí tenemos cientos de miles de trabajadores involucrados. Por lo tanto, evidentemente ya se visualizaba este como un año conflictivo, pero bueno, había ciertas expectativas que podían generar de que esa conflictividad se acelerara o se desacelerara.
¿Y cuáles son las señales en ese sentido?
Y bueno,
hoy,
con esto, imagínense, con estas pautas salariales donde hay cientos de miles de trabajadores que van a recibir 200, 300 pesos de aumento, que no le alcanza ni para 10 boletos más ni para un kilo de carne en el mes, evidentemente da la sensación de que esto tiende a agravarse en la conflictividad. Y bueno, y en el sector público nos estamos preparando, ¿no? Pero si esto vino para la actividad privada, es probable que se mantenga una línea de acción del Poder Ejecutivo y que para el sector público venga por el mismo lado, lo que va a generar también una controversia importante.
Hay algunas preguntas de los oyentes. Dice, dos preguntas en este caso. ¿Cuál es la propuesta concreta del PCNT para aumentar a niveles medianamente decentes a quienes ganan 14.000 pesos aproximadamente? ¿Por qué paros? Me temo que no basta. Y otra, ¿qué tienen para decir de la mafia sindical que actúa en el seno del INAU maltratando a adolescentes y cubriéndose? Este teléfono termina en 422, pero además es un tema que se reitera, José Ló. Cada vez que debe afrontar una entrevista de estas características, el tema de la eventual tortura eventual en algún caso, en otros casos usted mismo ha señalado, ha quedado demostrado, se le plantea.
Bueno, este es un tema que evidentemente siempre genera controversia. Nosotros, en este sentido, primero no aceptamos ningún tipo de calificativo de esta característica. Acá no hay ni mafia sindical, ni mucho menos campañe, ningún tipo de mecanismo que esté en contra de la ley en ningún centro de privación de libertad. A tal punto que cuando nosotros hemos detectado situaciones vinculadas a los malos tratos y a la tortura, lo hemos denunciado como sindicato. Y por otra parte, cuando no lo hemos detectado nosotros y lo ha detectado la justicia, el sindicato se ha apartado de la defensa de esos trabajadores. Entonces, esto es parte de una campaña que se ha venido orquestando desde hace mucho tiempo.
¿Desde dónde?
Y desde varios sectores, ¿no? Unos sectores que tienen que ver muchas veces con la propia interna sindical, otras veces con sectores de los cuales nosotros hemos sido muy críticos, porque evidentemente tenemos un pensamiento en ese sentido que tiene que ver con organizaciones que lucran con este tipo de situaciones, pero que no aportan mucho a la hora de buscar soluciones para los adolescentes que están privados de libertad.
Por ejemplo,
porque hay grandes organizaciones, no son tan grandes, algunas son casi unipersonales, organizaciones no gubernamentales que básicamente viven de el lucro que se les genera producto de lo que son supuestamente defensa a los derechos humanos de los jóvenes que están privados de libertad.
Pero cíteme un caso, ¿ha hecho la denuncia correspondiente el INAU, los sindicatos del INAU?
No, nosotros lo que hemos hecho claramente es trabajar en el sentido contrario de eso. Nosotros como movimiento sindical en general y en particular como sindicato LINAO hemos hecho muchas cosas para mejorar las condiciones de los adolescentes que están en privación de libertad. Y no solo para mejorar las condiciones, sino para darles oportunidades de trabajo. Hay varios sindicatos de este país que han contratado chiquilines en privación de libertad para que trabajen en sus propios sindicatos, incluido el sindicato del INAO, que ya va por la cuarta contratación de gurisas que han estado en privación de libertad para trabajar en el sindicato. Pero aparte de eso, hemos venido avanzando en una cantidad de cuestiones que tenían que ver. Bueno, el presidente del sindicato, en este caso yo, junto al secretario general, fuimos sumariados por la administración, producto de haber mostrado las condiciones en cuales estaban los chiquilines cuando estaban en condiciones de hacinamiento brutales y justamente hicimos la denuncia. Hemos ido más de 10 veces a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento a denunciar en las condiciones que estaban los adolescentes en los centros de privación de libertad. Hemos sido los promotores del cierre del CER de la Colonia Berro, que para nosotros es un servicio que tenía una historia que estigmatizaba a los gurises y a los propios trabajadores. Hemos de alguna manera sufrido la producto de la defensa que hacíamos de las condiciones que estaban los gurises, se nos aplicó el decreto de esencialidad en más de una oportunidad, tuvimos 40 trabajadores que fueron llevados a la justicia por defender los derechos de los gurises y las condiciones de los gurises que estaban en privación de libertad, y aparte de todo eso también defendemos a los trabajadores que muchas veces son agredidos por los gurises que están privados de libertad. Entonces, nosotros tenemos una historia que la podemos comprobar en estas cuestiones. Entonces, a nosotros, por supuesto que respetamos a todos aquellos que trabajen en pos de la defensa de los derechos humanos de los gurises y ojalá pudieran trabajar de la misma manera en pos de la defensa de los derechos humanos de los trabajadores, cosa que muchas veces se deja de lado. Pero en este marco, nosotros no le damos la derecha a nadie en materia de defensa de los derechos humanos de los chiquilines que están en privación de libertad y no apañamos cualquier cosa como se dice por ahí.
En Brecha el viernes se publicó una columna dura bajo el título ¿Compañero de quién? El autor Aníbal Corti asegura que la llegada de José Lola a la vicepresidencia del PIT-CNT es solo un hito más en la larga y vergonzosa historia de cómo los dirigentes de la Central Única de Trabajadores han decidido ser moral y políticamente cómplices de la tortura en los centros de detención de adolescentes del INAU. Y luego sigue. El artículo dice que bajo la bandera de a los compañeros no se los delata, se los protege, se ha amenazado, hostigado e incluso expulsado del sindicato a quienes se han animado a denunciar los abusos y el encierro de los menores infractores. Le consta esta nota, naturalmente, José, lo cual es su comentario.
Bueno, En principio no quiero hacer mucho comentario porque esto lo vamos a tratar en otro ámbito, en el ámbito de la justicia. Porque acá, por un lado en lo individual y por otro lado seguramente la propia central, porque lo que se dice ahí es una aberración absoluta. Y por supuesto que uno entiende de que cuando asume una responsabilidad pública hay gente que se puede estar a favor y gente que puede estar en contra. De eso no discutimos, pero que se nos acuse de apañar tortura, eso no lo vamos a dejar pasar libremente.
Va a haber una instancia judicial.
Y nosotros estamos, ya los abogados están trabajando en ese sentido, por lo tanto no quiero hacer demasiado comentario al respecto, porque me parece que esto hay que arreglarlo en otro lado y no en los medios de comunicación.
Decíamos de este instructivo de la OPP sobre empresas públicas específicamente, y me comentaba que el conocimiento lo tomó a través de lo que ha trascendido en los medios. Allí entonces leyó que se habla de eliminar la ineficiencia, el burocratismo, la falta de ética y toda forma de parasitismo y corrupción.
Sí, en realidad ya hay algunos instructivos en este sentido que vienen desde atrás, que no sé si se diferencian mucho de este porque no lo hemos recibido, diríamos, negro sobre blanco como para poder estudiarlo. De todas maneras, evidentemente, por lo que ha salido en la prensa y por estas cuestiones que usted mencionaba, nosotros tenemos una visión clara sobre este tema y me parece que es un instructivo que demuestra la desconfianza que tiene el Poder Ejecutivo en los mandos que ha definido para las empresas públicas.
A ver, ¿cómo es eso?
Y está claro, porque sobre todo esto tiene que ver con básicamente un control a la gestión. Y quienes gestionan son los cargos políticos y los mandos medios de cada una de las empresas. Y yo creo que hasta tiene cierta lógica que el Poder Ejecutivo ponga la barba de remojo por cuestiones como las que han pasado, ¿no? En Pluna, ahora en ANCAP. Son situaciones que son realmente complicadas y que tienen que ver con la gestión directamente. Porque esto normalmente se tiende a pensar como que es para el trabajador de más abajo. Sí. Y para eso hay un estatuto del funcionario público que se empezó a aplicar recién el año pasado, que es moderno, diríamos, que tiene que ver con otras cuestiones, y los niveles que pueda haber de corrupción, que como en cualquier parte de los sectores del trabajo pueden definirse, donde puede haber algún trabajador que se aparta de las reglas, diríamos, que están definidas, eso básicamente se arregla con un sumario y echando al funcionario que supuestamente incurrió en una falta de gravedad, o por lo menos corrigiendo si no es tan grave la falta. Ahora, esto con los calificativos que plantea este documento, me parece que tiene que ver directamente con quienes gestionan las empresas.
Con desconfianza hacia quienes gestionan las empresas.
Y por algo se habla de la corrupción, de la desburocratización, de los controles en todo lo que tiene que ver con la gestión.
Sí, pero vea usted, por ejemplo, ¿no?, que hay algunos énfasis. Dice, en cuanto a la atención directa al cliente, allí el que atiende es el funcionario público, básicamente. Entonces allí se menciona, los funcionarios deben actuar con exactitud, puntualidad, velocidad y cordialidad. Todo apunta a compromisos de gestión.
¿Allí? Y eso está bien. O sea, eso está bien, el funcionario tiene que hacer todo eso y es parte de la tarea del trabajador. O sea, por lo tanto, digo, eso que está reflejado allí, si hay algún funcionario que se apartara de esas reglas, evidentemente los mandos medios, que son quienes ponen a esos funcionarios en esos lugares, deberán actuar en consecuencia. Pero eso se arregla ahí. O sea, me parece que el contenido general de esto tiene que ver con lo otro, con el marco que se le da a esta situación, y a mí me da la sensación que demuestra un nivel de desconfianza importante del Poder Ejecutivo en los mandos que tiene en cada una de las empresas.
Hay quienes entienden que esta podría ser como una vía indirecta para que empiece a discutirse o de pronto se le quite ese rango que actualmente tiene la condición de funcionario público, la inamovilidad, por ejemplo, que comenzaría a discutirse y podría declararse excedentario aquel funcionario que no cumpliera con este instructivo.
Este documento está fijado para las empresas públicas, básicamente. La inamovilidad solo se determina para los funcionarios presupuestados de la Administración Central. O sea que no tiene nada que ver con eso.
No advierten allí de ningún modo que haya como un planteo que por lo menos incite al debate de estos aspectos.
No, pero el debate está abierto y hay que darlo en todos los ámbitos, no nos cerramos a debatir eso. Lo que digo es que esto está dirigido hacia las empresas públicas, donde ha habido determinadas situaciones que yo creo que está bien que se preocupe el Poder Ejecutivo de analizarla, pero en las empresas públicas, como en el resto de los organismos del Estado, ahí tiene que ver la gestión, básicamente, que es lo que se quiere mejorar acá.
Claro.
No solo tiene que ver con la eficiencia de los funcionarios a la hora de asumir su tarea, cosa que tiene que ser así y que nosotros, por supuesto, que respaldamos que sea así. El funcionario tiene que brindar un buen servicio al usuario y al cliente, pero lo que me parece que se apunta ahí a otra cuestión más de carácter general, que tiene que ver con los niveles de conducción de cada una de las empresas.
Y allí usted advierte desconfianza de las autoridades.
Y a mí me da la sensación que si se plantea esto de esta manera, es por lo menos un llamado de atención que se le hace a quienes van a dirigir las empresas en este país.
Sigo leyendo algunos aspectos que estarían contenidos en este documento. Compromisos de gestión, como usted dice, se señala eso con insistencia. La introducción de la disciplina competitiva mediante la aplicación de normas que aseguren la competencia y el libre acceso al mercado. También están aquellas personas que dicen, ¿no será acaso esto una preparación para la apertura de las empresas públicas ante el TISA?
Bueno, sí, es todo un tema este, ¿no? De todas maneras, hay que ver qué es lo que va a pasar con el TISA. Nosotros, está claro cuál es el pensamiento que tiene el movimiento sindical respecto al TISA, que es de rechazo total.
Rechazo total hasta la participación.
Sí, sí, hasta la participación en la negociación. Esa es la postura que ha asumido el movimiento sindical, sin fracturas en este sentido. O sea, el movimiento sindical unánimemente ha definido que no se puede avanzar en ninguna en estas negociaciones que de alguna manera se estaban discutiendo a nivel de lo que es la negociación por el TISA, en función de que los efectos que nosotros hemos analizado que puede causarle al país esto, lejos de darle beneficio, le van a dar muchas complicaciones. Entre otras cosas, por este tema de las empresas públicas, ¿no? Porque si bien ahí no se habla de privatización, se pone en competencia a las empresas de nuestro país, quien la defendió el pueblo organizado en el plebiscito del 92, se pone en competencia con grandes multinacionales, cuando la inversión en nuestro país la han hecho las propias empresas públicas con la, diríamos, con todo lo que se ha generado a nivel del ingreso de nuestro país mismo, ¿no?
Pero es la misma empresa pública que puede competir en otros países también.
Bueno, hay que ser realista, ¿no? O sea, nosotros partimos de la base, aparte de que acá, atrás de toda esta negociación, no lo que le interesa a las grandes corporaciones que están dentro del TISA, porque se disfraza con los estados, pero en realidad que hay un lobby muy importante de las grandes multinacionales, transnacionales, pero acá no interesa el mercado uruguayo, que es mínimo e ínfimo en competencia, diríamos, con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá, con Australia.
Claro, pero José,
lo que se de alguna manera se intenta acá es generar una cuña en el Mercosur. Porque evidentemente no es el mercado uruguayo lo que esté interesando. Puede, sobre todo en materia de telecomunicaciones, que es donde yo creo que está el meollo del asunto, interesar algo el mercado uruguayo, pero bueno, en definitiva, acá está claro de que hay otras intencionalidades atrás de todo esto, ¿no?
Pero me refiero que también se sostiene que hay profesionales, grupos de profesionales, sectores de actividad que les ha ido bien en materia de servicios cuando han ingresado al mundo.
Bueno, pero si les ha ido bien así, ¿por qué cambiar?
No, me refiero a que también, en ese caso, la empresa pública Antel, que es el que usted cita, podría tener mayores oportunidades y, en consecuencia, también beneficiar
bueno,
a sus
trabajadores.
Bueno,
no es la visión que tenemos nosotros, es todo lo contrario. Acá lo más probable es que esas grandes corporaciones transnacionales se instalen acá y absorban y dejen prácticamente en una mínima expresión las empresas de nuestro país.
Volviendo al instructivo, Richard Díez dijo que está de acuerdo en atacar el parasitismo en el Estado. Lo dijo a El País.
Bueno, está bien, es un pensamiento de Richard Rey.
¿Y usted comparte eso?
Y todo lo que sea parasitivo me parece que hay que atacarlo. Uh-huh. No, no.
¿Y ustedes lo advierten, lo combaten? ¿De qué modo?
Bueno, yo creo que hay reglas claras y normas vigentes para combatir todo eso. Es más, se acaba, vuelvo a reiterar, de definir hace menos de un año, poner en funcionamiento un nuevo estatuto del funcionario público donde todas estas cuestiones están previstas. Ese estatuto de funcionario público, que en principio es para la administración central, también involucra de alguna manera a algunos servicios descentralizados. Uh-huh. y se está yendo justamente a esa discusión. Entonces, todo lo que tenga que ver con esas cuestiones me parece que hay que atacarlas. Uh-huh. Y que están bienvenidos, pero hay un marco regulatorio que ya define cómo hay que atacar estas cuestiones. Por lo tanto, digo, yo no me hago eco de la repercusión que tiene este instructivo, porque tengo un pensamiento que me parece que va más dirigido a quienes conducen las empresas públicas y no, diríamos, al sector de los trabajadores, donde ya hay reglas claras para definir el funcionamiento de los mismos en cada uno de los organismos y de las empresas públicas.
Bien, ya estamos en el cierre. Simplemente un comentario final a cuenta de lo que será la reunión que mantendrán en algunas horas. ¿Qué pasa si el gobierno quiere introducir este instructivo en el presupuesto, en la discusión del presupuesto?
Bueno, no veo margen para eso, ¿no? No veo margen porque este instructivo, vuelvo a reiterar, está básicamente, por lo que hemos conocido uh-huh. hasta ahora, direccionado a la gestión en las empresas públicas. Las empresas públicas no participan directamente del presupuesto nacional, tienen sus propios presupuestos que se discuten aparte del presupuesto nacional. Y aparte hay todo un marco regulatorio que fue definido en la rendición uh-huh. de cuentas hace 2 años con respecto al tema del estatuto del funcionario público. Entonces me parece que no habría margen para una cuestión así. De ser así, si lo quiere introducir, bueno, lo discutiremos en los ámbitos que correspondan.
Bien, ¿y toman distancia de la incorporación del concepto de la productividad, por lo menos en este momento?
Pero en las empresas públicas la productividad ya está funcionando, o sea, los trabajadores de las empresas públicas ya tienen parte de su salario variable.
Pero me refiero al universo de funcionarios del Estado.
Bueno, es un tema que va a estar en debate, ¿no? En las empresas públicas ya está aplicado. En la administración central hay varios servicios que, en algunos casos por productividad, en otros casos por compromiso de gestión, en otros casos por cumplimiento de metas, también están atados a salarios variables producto de estas cuestiones, y es un elemento que también se dijo en la campaña electoral que se iba a introducir. Por lo tanto, a la hora de discutirlo, nosotros estamos preparados para dar esa discusión.
José Lorenzo López, vicepresidente del PIT-CNT y dirigente de COFE, muchas gracias.
Gracias a ti por habernos invitado.